Capítulo 19. Verdades esenciales. Consideración sobre el proceso para alcanzar a la persona suprema. Después de cenar, Brayanath se fue a la cama con pensamientos contradictorios acerca de la doctrina de la igualdad y la diferencia inconcebibles. A veces se le ocurría que el Achintya Veda Vedatattva era sólo otra clase de filosofía impersonalista, mayavada, pero cuando lo consideraba de nuevo, se daba cuenta de que no sólo no había ninguna objeción respecto a ello en las escrituras, sino que abarcaba la esencia de todas ellas. Chaitanya Mahaprabhu es la manifestación completa de Bhagavan y no se puede encontrar ningún fallo en sus profundas enseñanzas, se decía. Yo jamás abandonaré los pies de loto del extraordinariamente bondadoso y afectuoso Mahaprabhu. ¿Pero qué he conseguido hasta ahora? He comprendido que el Achintya Veda Vedatattva es la verdad más elevada. ¿Pero qué me ha reportado ese conocimiento? Sri Raghunath Das Babaji dice que el amor es la meta de la vida para todas las jivas. Los karmis y los gyanis también buscan amor, pero no saben lo que es el amor puro. Deseo llegar a ese nivel de amor puro, pero ¿cómo conseguirlo? Preguntaré a Babaji Mahashay sobre ello y adoptaré sus principios. Pensando estas cosas, Brayanath se quedó dormido. Como se había acostado tarde, al día siguiente se despertó también tarde, y cuando se levantó de la cama, el sol ya había salido. Justo al acabar sus abluciones, se presentó allí Vijay Kumara Bhattacharya Mahashay, un tío suyo por parte de su madre, que venía de Shimodadrum. Llevaba algún tiempo sin aparecer por allí, de modo que Brayanath se alegró mucho de verlo. Tras ofrecerle reverencias, le pidió respetuosamente que tomara asiento. Vijaya Kumara era un gran erudito y recitador del Srimad Bhagavatam y solía recorrer largas distancias para dar clases sobre el Bhagavatam. Por la misericordia de Shinarayan, había desarrollado una fe inquebrantable en Sri Gauranga Mahaprabhu. Unos días antes, había tenido la gran fortuna de tener un darshan de Sri Vrindavan Das Thakur en un pueblo llamado Denuda, y este le había ordenado que visitara el Yogapita de Sridhar Mayapur, donde transcurren eternamente los pasatiempos inconcebibles de Sri Sachinandana Gaurahari. También le informó de que pronto los lugares sagrados de los pasatiempos de Sriman Mahaprabhu desaparecerían para reaparecer de nuevo después de 400 años. Dijo que los lugares de los pasatiempos de Sri Gaura no eran en esencia diferentes de Sri Vrindavan, el lugar sagrado de los pasatiempos de Krishna, y que sólo los que pueden percibir la naturaleza trascendental de Sri Mayapur pueden tener verdaderamente el darshan de Sri Vrindavan. Oyendo las palabras de Sri Vrindavan Das Thakur, la encarnación de Sri Vyasadev, Vijay Kumara sintió un vivo deseo de tener un darshan de Sridhar Mayapur, por lo que decidió viajar allí después de visitar a su hermana y a su sobrino en Bilva Puskarini. En la actualidad, los pueblos de Bilva Puskarini y Brahma Puskarini se encuentran bastante alejados entre sí, pero en aquel entonces eran vecinos, y la frontera de Bilva Puskarini estaba a una milla de distancia del Yogapita de Sridhar Mayapur. Hoy en día, la antigua aldea de Bilva Puskarini está abandonada y se conoce con los nombres de Tota y Tarambasa. Cuando tío y sobrino hubieron intercambiado los cumplidos de rigor, Vijay Kumara dijo: «Di a la abuela que voy a tener un darshan de Sridhar Mayapur y que cenaré aquí a la vuelta». «¿Por qué quieres ir a Mayapur, tío?», preguntó Brayanath. Vijay Kumara desconocía la condición actual de Brayanath. Solo había oído decir que Brayanath había abandonado el estudio de las escrituras sobre la Niyaya y que ahora se dedicaba a estudiar el Vedanta Sutra, por lo que no juzgó apropiado hablarle de sus sentimientos devocionales. Ocultando sus verdaderas intenciones, dijo simplemente: «Tengo que visitar a alguien allí». Brayanath sabía que su tío era un gran conocedor del Srimad Bhagavatam y también un devoto de Sri Gaura, de modo que imaginó que su visita a Sridhar Mayapur debía tener alguna motivación espiritual. «Tío», dijo, «hay un Vaisnava muy elevado llamado Srila Raghunath Das Babaji que vive en Mayapur. Deberías hablar con él». Animado por las palabras de Brayanath, Vijay Kumara dijo: ¿Es que estás empezando a creer en los Vaisnavas? Oí decir que habías dejado los estudios de las filosofías Nyaya y que estudiabas el Vedanta. Pero como veo que estás entrando en el sendero del Bhakti, no te ocultaré nada. Lo cierto es que Shrivindavan Das Thakur Mahashay me ordenó que tuviera un darshan de Shiyoga Pita en Shidam Mayapur, por lo que decidí bañarme en las aguas del Ganges y luego circundar y tomar darshan de Shiyoga Pita. Luego iré a Shivas Sangana y rodaré en el polvo de los pies del loto de los Vaisnavas hasta quedar satisfecho. Por favor, llévame contigo. Hablaremos primero con mi madre y luego partiremos hacia Mayapur. Una vez tomada aquella decisión, informaron a la madre de Brayanath y partieron hacia Mayapur. En primer lugar, se bañaron en el Ganges. ¡Ajá!, exclamó Vijay Kumara. ¡Hoy mi vida ha tenido éxito! En este gata, Shisachinandana Gaurahari derramó ilimitada misericordia sobre Janavi Devi, realizando sus pasatiempos acuáticos aquí durante 24 años. Bañándome hoy en estas aguas sagradas, experimento Paramananda. Cuando Brayanath oyó hablar a Vijay Kumara de forma tan inspirada, dijo emocionado: «Tío, yo también me siento hoy bendecido por tu misericordia». Tras bañarse en el Ganges, visitaron el lugar de nacimiento de Mahaprabhu en el hogar de Jagannath Misra. Allí, por la misericordia de Shidam, se vieron completamente inmersos en sentimientos de profundo amor espiritual y sus cuerpos quedaron empapados de lágrimas. Vijay Kumara dijo: «Si alguien nace en esta tierra de Goura, pero no visita este Mahayogapita, su vida transcurre en vano. Este lugar sagrado parece un trozo de tierra común lleno de chozas de paja a los ojos materiales, pero por la misericordia de Gauranga, observa cuánta belleza y opulencia aparece ante nuestros ojos. Mira cuán altas y espléndidas son esas mansiones enjolladas y qué seductores se ven esos hermosos jardines. Qué atractivos resultan a los ojos estos lugares de adoración. Dentro de esa casa están Shigouranga y Vishnupriya. ¡Qué forma tan encantadora! ¡Qué forma tan encantadora!». Tras decir eso, ambos cayeron al suelo y perdieron el conocimiento. Después de un largo rato, y gracias a la ayuda de otros devotos, volvieron en sí y entraron en Shivasangana. Lágrimas de amor fluían de sus ojos mientras rodaban por el suelo exclamando: «¡Oh Shivas! ¡Oh Advaita! ¡Oh Nityananda! ¡Oh Gadadhara Gauranga! Por favor, otórguennos su misericordia, libérennos del falso orgullo y dennos el refugio de sus pies de loto». Al ver las emociones extáticas de los dos brahmanes, todos los Vaisnavas allí presentes se llenaron de gozo y comenzaron a danzar y a cantar en alta voz: «Maya Purchandra Kiyai, Gauranga Kiyai, Shinityananda Prabhu Kiyai». En ese momento, Brayanath se dio cuenta de la presencia allí de su maestro espiritual adorable, Sri Raghunath Das Babaji Maharaj, y ofreció su cuerpo a sus pies de loto. El anciano Babaji lo levantó del suelo y lo abrazó. «Baba, ¿qué te trae por aquí a estas horas? ¿Y quién es el respetable Mahayana que viene contigo?». Brayanath le contó todo, lleno de humildad, y los Vaisnavas les pidieron que se sentaran con gran respeto. Vijay Kumara preguntó entonces sumisamente a Srimad Raghunath Das Babaji Maharaj: «Prabhu, ¿cómo pueden las jivas alcanzar el objetivo último de la vida?». «Babaji, ustedes son devotos puros y lo comprenden todo, pero puesto que han tenido la misericordia de preguntar, explicaré lo poco que sé. El Krishna Bhakti, que no posee ningún atisbo de guía ni karma, es el prayoyan para todas las jivas y también es el medio para alcanzarlo. Durante la etapa de práctica espiritual se llama Sadhan Bhakti y en el estado liberado se llama servicio devocional realizado con amor puro». Vijay: «¿Cuáles son las características intrínsecas del Bhakti?». Babaji: «Por orden de Sriman Mahaprabhu, Sri Rupa Goswami describió las características intrínsecas del Bhakti en el Sri Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 como sigue:
Anya Abhilashita Shunyam Gyana Karmadi Anavritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktya Uttama.
El servicio devocional puro es el cultivo de actividades orientadas exclusivamente a dar placer a Sri Krishna, o en otras palabras, el flujo ininterrumpido de servicio a Sri Krishna, realizado mediante el cuerpo, la mente y las palabras, y a través de la expresión de diversos sentimientos espirituales. No está cubierto por el conocimiento que busca la liberación impersonal, gyan, las actividades que buscan recompensa, karma, ni el yoga o las austeridades, y está completamente libre de cualquier deseo que no sea la aspiración de dar felicidad a Sri Krishna. Este sutra describe claramente tanto las características intrínsecas como los síntomas extrínsecos del bhakti. La palabra uttama bhakti significa servicio devocional puro. El servicio devocional mezclado con la acción fruitiva y el servicio devocional mezclado con el conocimiento especulativo no son servicio devocional puro. El objetivo del servicio devocional mezclado con acción fruitiva es el disfrute sensual, y el objetivo del servicio devocional mezclado con conocimiento especulativo es la liberación. Solo el servicio devocional, que está libre de cualquier atisbo del deseo de resultados fruitivos o del deseo de la liberación, es servicio devocional puro, uttama bhakti. El fruto del bhakti es prema. La swarup lakshana del bhakti son las acciones favorables a Krishna ejecutadas con el cuerpo, la mente y las palabras, y con la actitud amorosa de la mente. Esos actos y sentimientos espirituales son favorables y siempre dinámicos. Por la misericordia de Krishna y de sus bhaktas, cuando la función especial de la energía interna de Bhagavan se manifiesta en la propia fuerza espiritual de la jiva, nace la forma verdadera del bhakti. En el estado actual, el cuerpo, la mente y el habla de la jiva están todos enfocados hacia la materia. Cuando la jiva dirige a estos por sí sola, los resultados son sólo la especulación y la renunciación, y la naturaleza verdadera del bhakti no se manifiesta a través de esto. Pero cuando la swarup shakti de Krishna se vuelve activa en el cuerpo, la mente y las palabras de la jiva, se manifiesta de inmediato la naturaleza del bhakti puro. El objetivo último de toda actividad espiritual es Sri Krishna, y por eso la verdadera actividad devocional debe ser favorable a Krishna. Los esfuerzos que se realizan para comprender al Brahma y a Paramatma no se aceptan como bhakti puro, sino como aspectos del conocimiento especulativo, gyan, y de las actividades fruitivas, karma, respectivamente. Existen dos clases de actividades, las que son favorables y las que son desfavorables, y solo las actividades favorables se considera que son servicio devocional. La palabra anukuliena se refiere a la tendencia a estar favorablemente dispuesto hacia Krishna. Esta tendencia tiene alguna conexión con el mundo material durante el periodo de la práctica devocional, pero en el estado liberado es totalmente pura y está libre de cualquier conexión con el mundo material. Las características del bhakti son las mismas en ambos niveles. Por lo tanto, las características intrínsecas del bhakti son actos para el cultivo de la conciencia de Krishna realizados con sentimientos favorables. Y puesto que estamos describiendo las características intrínsecas del bhakti, es necesario hablar de sus características extrínsecas. Srila Rupa Goswami ha explicado que hay dos tataksa lakshana. La primera es no tener ningún otro deseo, y la segunda es liberarse de la cubierta del gyan, el karma y otras actividades similares. Cualquier ambición distinta del deseo de avanzar en el bhakti va en contra del bhakti y entra dentro de la categoría de otros deseos. Se dice que el gyan, el karma, el yoga y la renunciación son contrarios al bhakti cuando son lo suficientemente fuertes como para cubrir al corazón. Por lo tanto, se puede describir el bhakti puro como el cultivo de actividades que están favorablemente orientadas hacia Sri Krishna y que carecen de las dos características antagónicas descritas. Vijay. ¿Cuáles son las características distintivas del bhakti? Babaji. En el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.17, Srila Rupa Goswami describe las siguientes seis características especiales del Bhakti.
Klesha Agni Subhada Moksha Laguta Krit Sudurlaba Sandra Ananda Visheshatma Shri Krishna Karsanik Chasa.
Klesha Agni destruye todas las clases de sufrimiento. Subhada otorga toda clase de buena fortuna. Moksha Laguta Krit hace que el placer de la liberación impersonal parezca insignificante. Sudurlaba es muy difícil de lograr. Sandrananda Visheshatma, su naturaleza, está impregnada del más intenso y superlativo placer. Sri Krishna Akarsini es el único medio para atraer a Sri Krishna. Vijay, ¿de qué forma destruye el Bhakti el sufrimiento? Babaji, hay tres clases de sufrimiento: el pecado mismo, el pecado en forma de semilla y la ignorancia. La acción pecaminosa se clasifica como pecaminosa, muy pecaminosa y extremadamente pecaminosa. Todas ellas se considera que son papa. Las personas en cuyos corazones se ha manifestado el Sudha Bhakti no sienten ninguna inclinación a realizar actividades pecaminosas. El deseo de cometer pecados se llama papavilla. No puede existir en un corazón lleno de Bhakti. Avidya quiere decir desconocimiento de la identidad espiritual propia. Cuando empieza a surgir el Sudha Bhakti en el corazón, la jiva comprende con absoluta claridad que es una sirviente de Krishna y entonces desaparece por completo la ignorancia. Esto significa que a medida que Bhakti Devi, la diosa del Bhakti, difunde su refulgencia, la oscuridad del pecado, la semilla del pecado y la ignorancia son arrojadas del corazón. Con la auspiciosa llegada del Bhakti, desaparece todo el sufrimiento. Vijay, ¿de qué forma es el Bhakti Subhada? Babaji, en este mundo se consideran Subha, auspiciosos, todas las clases de afectos, todas las buenas cualidades y los distintos tipos de placeres. La persona en cuyo corazón se ha manifestado el Bhakti puro posee cuatro cualidades: humildad, compasión, ausencia de orgullo y actitud respetuosa hacia todos. Por eso, el mundo entero la aprecia. En los Sudha Bhaktas se manifiestan automáticamente todas las sadgunas. Bhakti Devi puede otorgar toda clase de placeres. Si se desea, ella puede dar disfrute material, la felicidad de fundirse en el Brahma impersonal, toda clase de poderes místicos, el disfrute sensual y la liberación. Vijay, ¿qué hace el Bhakti para que el placer de la liberación impersonal parezca insignificante? Babaji, aunque solo se haya despertado en el corazón un poco de amor por el Supremo, la religión, el desarrollo económico, el disfrute sensual y la liberación se vuelven insignificantes de forma natural. Vijay, ¿y por qué el Bhakti es tan difícil de alcanzar? Babaji, este asunto debe entenderse bien. Bhakti se vuelve esquiva cuando la persona realiza servicio devocional de forma inadecuada, por mucho que esa persona ejecute millones de prácticas diferentes. Por otro lado, Bhakti Devi satisface a la mayoría de la gente con la liberación impersonal. Ella no da Bhakti a menos que vea que el ejecutante está muy preparado. Por esos dos motivos, el Bhakti es difícil de obtener. El sadhan para el cultivo del gyan conduce a la liberación o fusión con el Brahma no dual, que es la forma misma del conocimiento. También es fácil lograr el disfrute sensual material ejecutando actividades piadosas como sacrificios y otros actos similares. Pero si no se practica Bhakti Yoga, no se puede tener Bhakti por Shihari, aunque se realicen millones de prácticas espirituales. Vijay, ¿por qué se dice que el Bhakti es la forma superlativa de la felicidad? Babaji, el Bhakti es felicidad espiritual eterna y por eso la ejecución del Bhakti sitúa a la persona en un océano de dicha. Si se combinan todas las clases de placer material y se añade el placer de fundirse en el Brahma, que es la negación de este mundo material, y esto se multiplica decenas de millones de veces, el placer resultante no puede compararse con una sola gota del océano de la dicha del servicio devocional. Los placeres materiales son totalmente triviales, y el placer que se deriva de negar el placer material, mukti, es muy árido. Ambos placeres tienen una naturaleza diferente de la felicidad del mundo espiritual. No se pueden comparar dos cosas que son completamente diferentes en su naturaleza. Por lo tanto, los que han desarrollado algún ruchi por la dicha de ejecutar bhakti, encontrarán que el placer de fundirse en el nirvisesa Brahma es tan insignificante como el agua contenida en la huella de un ternero. Solo los que han experimentado este placer pueden comprenderlo. Los demás no pueden percibirlo ni hablar de él. Vijay, ¿en qué forma atrae el bhakti al supremamente atractivo Sri Krishna? Babaji, Sri Krishna, junto con todos sus amados, se siente forzosamente atraído y controlado por la persona en la cual se ha manifestado Bhakti Devi. Krishna no puede ser controlado o atraído por ningún otro medio. Vijay, si el Bhakti es tan absolutamente poderoso, ¿por qué los que estudian las escrituras no intentan obtenerlo? Babaji, el Bhakti y Sri Krishna están más allá de los límites de la materia, y por lo tanto, la inteligencia humana, que es burda y limitada, no puede alcanzarlos. Sin embargo, si alguien ha desarrollado, aunque sea un ligero gusto, ruchi, por la influencia de actividades piadosas acumuladas en el pasado, esa persona puede comprender fácilmente la esencia del servicio devocional. Solo las jivas muy afortunadas pueden comprender el bhakti tattva. Vijay, ¿por qué la lógica material carece de peso? Babaji, la lógica no posee las cualidades necesarias para comprender los placeres espirituales. Se dice:
Naishatarkena matya apaneya proktanyenaiva sugyanaya preshta.
Kata Upanishad 1.2.9. Mi muy querido Nachiketa, no es correcto utilizar argumentos para destruir la sabiduría de la verdad absoluta que has recibido. También se dice: Tarka Pratishtamat, Vedanta Sutra 2.1.11. La lógica es totalmente inútil a la hora de establecer cualquier vastu, sustancia real, porque lo que alguien establece por medio de la lógica y los argumentos lo refutará mañana otro lógico más experto que él. Por eso se dice que la lógica no inspira respeto. Todas estas afirmaciones del Vedanta establecen que la lógica no puede explicar las cuestiones espirituales. Brayanat, ¿hay alguna etapa en el bhakti entre el sadhan bhakti y el prema bhakti? Babaji, sin duda. Hay tres niveles de desarrollo en el bhakti: sadhan bhakti, bhav bhakti y prema bhakti. Brayanat, ¿cuáles son las características del sadhan bhakti? Babaji, el bhakti es uno. Las diferencias están entre las diferentes etapas de desarrollo. Mientras que la jiva condicionada ejecute el bhakti utilizando sus sentidos, se dice que es sadhan bhakti. Brayanat, ha explicado que el prema bhakti es un sentimiento eternamente perfecto, nitya siddha bhav. ¿Por qué es necesario practicar para alcanzar un sentimiento que es eternamente perfecto? Babaji, el nitya siddha bhav no se puede lograr por ningún proceso externo, es decir, no se puede producir mediante el sadhan. Sadhan es el nombre que se da a la práctica de manifestar bhav en el corazón. Mientras no se manifieste el bhav en el corazón, por estar este cubierto, se deberá practicar sadhan. Este bhav es en realidad nitya siddha, está eternamente presente en el corazón. Nota a pie de página.
Kriti sadhya bhavet sadhya bhavasa sadhunabhida nitya siddhasya bhavasya prakatyam hridi sadhyata.
Bhakti Rasamrita Sindhu Purva Lahiri 2.2. Sadhan Bhakti, o la práctica regulada del servicio devocional, es la práctica realizada con los sentidos actuales mediante la cual se alcanza el Bhav, servicio amoroso trascendental a Krishna. Este Bhav existe eternamente dentro del corazón de cada jiva y el Sadhan Bhakti tiene el poder de despertarlo.
Shravanadi Kriyatara Swarup Lakshana Tatashta Lakshane Upa Jaya Premadan Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunai Shravanadi Shuddha Chite Kareye Udai.
Chaitanya Charitamrita, Madhya 22.106.107. Las características intrínsecas del Bhajan son las actividades espirituales de escuchar, cantar, recordar y demás. Su característica marginal es que despierta el Krishna Prema. El Krishna Prema se encuentra establecido eternamente en el corazón de todas las jivas. No es algo que se obtenga por ninguna otra fuente. Este amor se despierta de forma natural cuando el corazón queda purificado por medio de la audición y el canto. Fin de la nota a pie de página. Brayanat. ¿Podría explicar este principio con más detalle? Babaji. El Prema Bhakti es eternamente perfecto, Nitya Siddha, porque es una manifestación de la Shakti interna de Bhagavan, pero no está patente en el corazón de la jiva condicionada. La práctica espiritual, Sadhan, son los esfuerzos del cuerpo, la mente y la palabra para hacer que ese Prema Bhakti aparezca en el corazón. Mientras no se alcanza el Bhav durante la etapa de Sadhan, se considera que es un sentimiento que se logra por medio de la práctica, pero su perfección eterna se hace evidente en cuanto se manifiesta en el corazón. Brayanat. ¿Cuál es la característica distintiva del Sadhan? Babaji. El Sadhan Bhakti es cualquier método que prepara a la mente para volverse consciente de Krishna. Brayanat. ¿Cuántas clases hay de Sadhan Bhakti? Babaji. Hay dos clases, Vaidhi y Raganuga. Brayanat. ¿Qué es el Vaidhi Bhakti? Babaji. La propensión de la jiva espiritual se manifiesta de dos formas. Las regulaciones encontradas en los códigos de las escrituras se denominan Vidhi. La inclinación que tiene su origen en este Vidhi se denomina Vaidhi Pravritti, la tendencia a seguir las escrituras. Y el Bhakti que surge por medio de la disciplina de las escrituras recibe el nombre de Vaidhi Bhakti, porque tiene su origen en el Vaidhi Pravritti. Brayanat. Más adelante le preguntaré por las características de la atracción espontánea. ¿Tendría la bondad de decirme ahora cuáles son las características del Vidhi? Babaji. Las escrituras han prescrito deberes regulativos llamados Vidhi y han vedado ciertos actos prohibidos. El deber prescrito para las jivas es seguir todas las regulaciones y evitar todas las actividades prohibidas. Brayanat. De su explicación se desprende que el Vaidha Dharma consiste en las reglas y regulaciones de todas las escrituras, pero las jivas de Kali Yuga son débiles y la duración de sus vidas es corta, de modo que no pueden estudiar los preceptos y las prohibiciones de todas las escrituras para luego establecer el Vaidha Dharma. ¿Explican las escrituras cómo se puede determinar el Vidhi Nisheda de manera breve y práctica? Babaji. En el Padma Purana 42.103 y el Narada Pancharatra 4.2.23 está escrito:
Smartavya satatam Vishnur Vishmartavyo na jatuchit Sarve vidhi nisheda asyur Eteyor evakinkaraha.
Recuerda siempre a Vishnu y nunca lo olvides. Todas las demás prohibiciones y recomendaciones están subordinadas a estas dos instrucciones. El significado de esto es que las distintas clases de Vidhi y Nisheda de las escrituras están basadas en estas dos frases fundamentales. El deber es aquello que hace que se recuerde constantemente a Bhagavan, y las actividades prohibidas son aquellas que hacen que uno se olvide de él. Recuerda constantemente a Bhagavan Sri Vishnu durante toda tu vida. Esta es la instrucción fundamental, y las disposiciones del Varnashram y demás sirven para mantener a las jivas ceñidas a ella. La prohibición esencial es no olvidar nunca a Krishna. Todo lo demás, abandonar las actividades pecaminosas, evitar la tendencia a desviar la atención de Krishna y expiar los pecados, está subordinado a este principio fundamental. Por lo tanto, todas las reglas y regulaciones descritas en las escrituras son sirvientes eternas de la regla de recordar a Krishna constantemente y de la prohibición de no olvidarlo jamás. La regulación de recordar a Krishna es el principio básico de todas las regulaciones del Varnashram y otras instituciones similares.
Sri Chamasa Uvacha Mukha Bahuru Padebhya Purushasya Shramaisaha Chatvaro Jagire Varna Guner Vipra Dayapratak Ya Eshang Purushang Sakshad Atma Prabhavam Ishwaram Na Bhajantya Vajananti Stanad Brasta Patantyadaha.
Srimad Bhagavatam 11.5 del 2 al 3. Sri Chamasa dijo: los brahmanes surgieron de la boca del primordial Sri Vishnu, los kshatriyas de sus brazos, los vaisyas de sus muslos y los sudras de sus pies. Estos cuatro varnas surgieron junto con sus características particulares, que son los cuatro ashram específicos. La persona que vive entre estos varnas y ashrams se vuelve orgullosa de su elevada posición social y espiritual y no adora a su Ishtadev, Bhagavan, Sri Vishnu, o incluso le ofende. Esa persona cae de su posición dentro del sistema del Varna y Ashram, pierde todo su prestigio y nace en especies inferiores. Brayanath, ¿por qué los que siguen las regulaciones del Varnashram no practican el Krishna Bhakti? Babaji, Srila Rupa Goswami explica que entre todos los que siguen las regulaciones de las escrituras, únicamente los que desarrollan fe en el Bhakti están capacitados para dedicarse al Bhakti. Ellos no se sienten atraídos por las regulaciones de la vida material y tampoco renuncian a la vida material, sino que siguen las normas de la vida civilizada ordinaria para mantener sus vidas y al mismo tiempo practican el sadhan del Sudha Bhakti con fe. Una jiva civilizada se vuelve apta para dedicarse al Bhakti como resultado del Sukriti acumulado durante muchas vidas. Esas personas fieles son de tres clases: el neófito, Kanista, el devoto intermedio, Madhyama, y el devoto muy avanzado, Uttama. Brayanath. En la Bhagavad Gita se dice que hay cuatro clases de personas que practican el Bhakti: los que sufren, los inquisitivos, los que desean riquezas y los que buscan el conocimiento del absoluto. ¿Para qué clase de Bhakti están ellos preparados? Babaji. Cuando ellos se asocian con sadhus santos, su sufrimiento, su curiosidad, su deseo de riquezas y su deseo de conocimiento desaparecen y desarrollan una fe firme en el servicio devocional puro. Entonces, se capacitan de inmediato para dedicarse al Bhakti. Ejemplos destacados de esto son Gayendra, Saunaka y los demás rishis de Nainisaranya, Dhruva y los cuatro Kumaras, respectivamente. Brayanath, ¿alcanzan los devotos la liberación? Babaji, existen cinco clases de liberación: vivir en el mismo planeta de Bhagavan, Salokya; tener las mismas opulencias que Bhagavan, Sharsti; tener la asociación constante de Bhagavan, Samepya; tener rasgos corporales similares a los de Bhagavan, Sarupya; y volverse uno con Bhagavan, Sayuya. Los bhaktas de Sri Krishna no aceptan bajo ningún concepto el Sayuya Mukti, porque se opone radicalmente a los principios del Bhakti. Las liberaciones Salokya, Sarsti, Samepya y Sarupya no son totalmente opuestas al Bhakti, pero tienen algunos elementos contrarios. Los bhaktas de Krishna rechazan también por completo las cuatro clases de liberación que se manifiestan en la morada de Shinarayan. En algunas circunstancias, esas formas de liberación proporcionan bienestar y opulencia, pero en su estado maduro guían a la persona hacia el Prema Bhakti. Si su resultado final es tan solo el bienestar y la opulencia, los bhaktas deben rechazarlas. Los bhaktas puros de Sri Krishna no desean ni siquiera el prasadam de Narayan. La forma y la naturaleza fundamental de Sri Narayan y Sri Krishna son iguales desde el punto de vista del Siddhanta, pero desde el punto de vista del rasa, la gloria suprema y extraordinaria de Sri Krishna es un hecho eterno. Brayanath. Son los nacidos en familias arias y los que siguen las regulaciones del Varnashram los únicos que pueden dedicarse al bhakti. Babaji. La raza humana entera tiene el potencial para capacitarse para el bhakti. Brayanath. En ese caso, parece que algunas personas que están situadas en el Varnashram tienen que seguir dos clases de deberes, las regulaciones del Varnashram y las reglas del Sudabhakti, mientras que los que están situados fuera del Varnashram solo tienen un deber, que es seguir los procesos del Bhakti. Eso significa que la gente situada en el Varnashram tiene que trabajar más porque tiene que seguir tanto las regulaciones materiales como las espirituales. ¿Por qué? Babaji, aunque un Bhakta apto para el Sudabhakti esté situado en el Varnashram, su único deber es seguir el proceso del Bhakti, ya que de ese modo él cumple automáticamente con todos sus deberes mundanos. No es ninguna falta dejar los deberes mundanos que son independientes del Bhakti u opuestos al Bhakti. Un Bhakta capacitado no se siente inclinado por naturaleza a abandonar los deberes prescritos o a realizar acciones prohibidas. Pero si a pesar de ello comete algún acto pecaminoso, no tiene que llevar a cabo las penitencias que se prescriben en las normas relativas al karma. Cuando el bhakti reside en el corazón, los pecados que un bhakta comete por casualidad no crean una impresión duradera y son destruidos fácil y rápidamente. Por eso, los bhaktas no necesitan realizar ninguna penitencia separada. Brayanath. ¿Cómo puede un bhakta pagar sus deudas a los semidioses y a otros? Babaji. En el Srimad Bhagavatam se dice que los que se refugian en Bhagavan no deben nada a nadie.
Devarshi bhutapta drinam pritrinam nakinkaronayam rinicharajan sarvatmanaya sharanam sharanyam gato mukundam parihritya kartam.
Srimad Bhagavatam 11.5.41. Quien se rinde por completo a Bhagavan Mukunda, el afectuoso protector de las almas rendidas, no está ya endeudado con los semidioses, los antepasados, otros seres vivos, parientes o invitados. Él no está subordinado ni obligado a servir a nadie. El significado de la instrucción final de la Bhagavad Gita 18.66 es que Sri Krishna libera a la persona de todos sus pecados si ésta abandona todos sus deberes y se refugia en él. La esencia de la Gita es que cuando una persona está capacitada para el bhakti puro, ya no está obligada a seguir las regulaciones de la Gyan Sastra ni de la Karma Sastra, puesto que alcanza la perfección simplemente por seguir el sendero del bhakti. Por eso, Sri Krishna declara:
Name bhakta pranashyati.
Mi bhakta nunca es vencido. Esta promesa de Sri Krishna debe prevalecer por encima de todo. Cuando Vijay Kumara y Brayanath escucharon aquellas palabras, dijeron: No nos queda ninguna duda en el corazón relativa al bhakti. Hemos entendido que el gyan y el karma no tienen mayor relevancia y que sin la misericordia de Bhakti Devi no hay nada auspicioso para la jiva. Ahora, Prabhu, sea misericordioso y haga que nuestras vidas tengan éxito hablándonos sobre las angas del Sudha Bhakti. Babaji. Brayanath, tú has escuchado el Dasamula hasta el octavo esloka. Puedes hablarle de ello a tu tío más tarde. Me siento muy feliz de verle. Ahora, escuchen el noveno esloka.
Shruti Krishna Kyanam Smara Nanati Puja Vidigana Tata Dasyam Sakyam Pari Charanam Apyatma Dadanam Navanganye Tanniha Vidi Gata Bhaktya Anudinam Bhajan Shraddha Yukta Suvi Malaratim Vasalabhate.
Se debe hacer bhajan de los nueve procesos del Vaidhi Bhakti. es decir, oír, hablar y cantar las glorias del santo nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna, recordarlo, ofrecerle oraciones, adorarlo, servir sus pies de loto, actuar como su sirviente, hacer amistad con él y rendirse a él por completo. Quien practica Vayan de ese modo cada día con fe, obtiene sin duda Krishna Rati puro.
Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam, Padasevanam, Archanam, Dasyam, Sakyam, and Atmanivedanam.
Quienes practican cada día estos 9 procesos del Vairi Bhakti con fe, alcanzan el amor puro por Krishna. La audición, Ravana, tiene lugar cuando las descripciones de los santos nombres, la forma, las cualidades y los pasatiempos trascendentales de Krishna entran en contacto con el oído. Hay 2 etapas en el Ravana. La primera etapa es escuchar las descripciones de las cualidades de Krishna en la asociación de devotos puros antes de desarrollar fe. Esta clase de Ravana hace que surja la fe para que la persona pueda desarrollar un vivo deseo de oír hablar del santo nombre de Krishna y de sus cualidades. Una vez que ha desarrollado esa fe, ella escucha con gran avidez de labios de Shiguru y los Vaisnavas los nombres y las cualidades trascendentales de Krishna, y esta es la segunda clase de Ravana. Ravana es uno de los procesos del Sudha Bhakti, y el Ravana en el estado perfeccionado se manifiesta como resultado de escuchar al Guru y a los Vaisnavas en la etapa de la práctica espiritual. Ravana es el primer Anga del Bhakti. Kirtana tiene lugar cuando Sri Hari Nam y las descripciones de su forma, cualidades y pasatiempos entran en contacto con la lengua. Existen muchas clases diferentes de Kirtana, como hablar de los pasatiempos de Sri Krishna, describir el nombre de Krishna, leer las escrituras a otros, atraer a otros hacia Krishna hablando acerca de él, invocar su misericordia mediante súplicas, proclamar sus glorias a otros, cantar bhajans en adoración a la deidad, ofrecer oraciones, etc. Se dice que el Kirtan es superior a las demás ramas del Bhakti, y esto es especialmente cierto en Kali Yuga, donde solo el Kirtan puede otorgar el mayor beneficio a todo el mundo. En todas las escrituras se dice:
Dhyayan krite yajan yagyais, tretayam dvapare richan, yad apnoti tarapnoti, kalo sankirtya keshavam.
Padma Purana, Uttama Kanda, 72-25. Lo que se obtiene en Satya Yuga por medio de la meditación, en Tetra Yuga por medio de la ejecución de yagyas y en Dwarpa Yuga por adorar los pies del loto de Krishna, se obtiene también en la era de Kali, solo por cantar y glorificar a Sri Kesava. Ningún otro método purifica el corazón de un modo tan efectivo como el Hari Kirtan. Cuando muchos devotos juntos ejecutan Kirtan, se denomina Sankirtan. Recordar el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna se denomina Smaranam, del cual hay 5 clases. Smaranam quiere decir meditar en algo sobre lo que se ha oído hablar o que se ha experimentado. Dharana significa retirar la mente de otros objetos y fijarla en un asunto concreto. Dhyanam significa meditar en una forma específica. Cuando el Dhyanam es ininterrumpido, como el constante fluir de un chorro de aceite esencial, se denomina Dhruvanusmriti, y Samadhi es el estado en el que la persona olvida la realidad externa y solo es consciente de los objetos de meditación en su corazón. Ravanam, Kirtan y Smaranam son las 3 ramas principales del Bhakti, porque las demás ramas están incluidas en ellas, y de las 3, el Kirtan es la mejor y la más importante, porque en ella se pueden incluir el Ravanam y el Smaranam. Según el Srimad Bhagavatam, 7.5.23,
Shravanam Kirtanam Vishno, Smaranam Padasevanam, Archanam Vandanam Dasyam, Sakyam Atmanivedanam.
Oír hablar del nombre, la forma, las cualidades y demás de Sri Vishnu, cantar acerca de ellos y recordarlos, servir sus pies de loto, adorarlo con 16 clases de parafernalia, ofrecerle oraciones, servirlo, hacer amistad con él y entregarle todo, es decir, servirle con el cuerpo, la mente y las palabras. Todo ello se dice que es Sudha Bhakti. La cuarta rama del Bhakti es realizar servicio. Se debe hacer Pada Seva junto con Shravanam, Kirtan y Smaranam, y con una actitud humilde, comprendiendo que se carece de la aptitud para el servicio. También es esencial comprender que el objeto del servicio es Sat Chit Ananda, la personificación de la eternidad, el conocimiento y la felicidad. Pada Seva incluye ver el rostro de la forma de la deidad de Sri Krishna, tocarlo, dar vueltas a su alrededor, seguirlo y visitar lugares sagrados como el templo de Sri Bhagavan, el Ganges, Jagannath Puri, Dwarka, Mathura, Navadvip y otros. Srila Rupa Goswami expuso todo esto de forma muy clara en su descripción de las 64 angas del Bhakti. El servicio a Sri Tulasi y a los Sudha Bhaktas también está incluido dentro de este anga. La quinta anga es adoración. Hay muchas consideraciones en relación con la aptitud y los métodos de adoración. Si alguien se siente atraído por el sendero del Archana, incluso después de haber practicado Ravanam, Kirtanam y Smaranam, debe ejecutar Archan tras aceptar el Diksha Mantra de Gurudev. Brayanat, ¿qué diferencia hay entre Nam y Mantra? Babaji, el nombre de Hari es la vida misma del mantra. Los rishis han añadido palabras como Namaha, reverencias al santo nombre, y han revelado su poder específico. Por naturaleza, el santo nombre no tiene nada que ver con este mundo material, mientras que la jiva, debido a diversas designaciones materiales proporcionadas por Maya, está atrapada por objetos hechos de materia muerta. Por lo tanto, para desapegar la mente de la jiva de los objetos de los sentidos, se han establecido diferentes principios del Archan en el sendero del servicio devocional regulado. Es esencial que las personas materialistas acepten Diksha. Cuando alguien canta el Krishna Mantra, no se tienen en cuenta los defectos de Sida Sadia, Susida, Ari. Nota a pie de página. Gurudev iniciará a su discípulo después de realizar el proceso para purificarlo de los cuatro defectos de Sida, Sadia, Susida y Ari, enemigo. El Hari Bhakti Vilas, primer Vilas, Anucheda 52-103, habla de estos cuatro defectos y de la forma de rectificarlos. Pero para cantar el rey de todos los mantras, el Krishna Mantra de 18 letras, Gopal Mantra, no es necesario tener en cuenta estos cuatro defectos, porque es tan poderoso que esos defectos son insignificantes en comparación. En el Trailokya Samohana Tantra, Mahadev ha dicho:
Astadasha Kshara Mantram Adikritya Shri Shivenoktam Na Chatra Satrava Dosho Varneshvadi Vicharana.
Y en el Brihad Gautamilla se dice:
Siddha Sadhya Susidhari Rupa Natra Vicharana Sarvesham Siddhamantranam Yato Brahmaksharo Manu.
Cada una de las letras de este mantra es Brahma. Fin de la nota a pie de página. La iniciación en el canto del Krishna Mantra es extremadamente beneficiosa para la jiva, porque de todos los diferentes mantras del mundo, el Krishna Mantra es el más poderoso. Un discípulo recibe inmediatamente fuerzas de Krishna cuando un maestro espiritual genuino le inicia en ese mantra. Tras la iniciación, Gurudev instruye al discípulo inquisitivo sobre la ejecución del archana. En breve, el sendero del archana incluye la observancia del día de aparición de Sri Krishna, ayunar durante el mes de Kartik, observar el Ekadasi, bañarse en el mes de Maga y otras actividades similares. Es preciso entender también que en este sendero se debe adorar a los bhaktas de Krishna, además de al propio Krishna. La sexta anga del Vaidhi Bhakti es ofrecer oraciones y reverencias. Esto está también incluido dentro del Pada Seva y Kirtan, pero aún así se considera un anga separado del Bhakti. El propio Namaskara se llama también Vandanam. Ekanga Namaskara y ofrecer reverencias con 8 partes del cuerpo tocando el suelo son 2 clases de namaskara. Se considera ofensivo ofrecer reverencias tocando el suelo con una sola mano, ofrecer reverencias cuando el cuerpo está cubierto por una tela, ofrecer reverencias detrás de la deidad, ofrecer reverencias postradas con el cuerpo mirando a la deidad o con el lado derecho hacia la deidad y ofrecer reverencias en el Garbha Mandir, habitación de la deidad. La 7ª anga del Bhakti es ofrecer servicio. Soy un sirviente de Krishna. Esta concepción del ser es Dasyam, y el bhajan ejecutado con el sentimiento de ser sirviente es el mejor bhajan. Dasyam incluye ofrecer reverencias, recitar oraciones, ofrecer las actividades, servir, mantener una conducta apropiada y recordar y obedecer las órdenes. La 8ª anga del Bhakti es servir como amigo, que incluye el sentimiento de afinidad con Krishna, con el constante empeño por lograr su bienestar. Hay 2 clases de Sakyam, amistad en Vairi Bhakti y amistad en Raganuga Bhakti, pero el esloka de Sri Prahlad se refiere a Vaidanga Sakyam. El sentimiento de Sakyam mientras se sirve a la deidad, por ejemplo, es Vaida Sakyam. La 9ª anga es Atma Nivedanam, que significa ofrecer el ser entero, el cuerpo, la mente y el Atma pura a Sri Krishna. Las características del Atma Nivedanam son trabajar exclusivamente para Krishna y no hacer nada buscando el interés propio. También es característico del Atma Nivedanam que la persona vive para servir el deseo de Krishna y mantiene su propio deseo subordinado al deseo de él. Igual que una vaca que ha sido comprada no se preocupa por su propia manutención. El Srimad Bhagavatam 9.4.18.20 describe el Atma Nivedanam y el Vaidhi Bhakti como sigue.
Savai mana Krishna padara vindayo vachamsi vaikunta gunarnuvarnane karo harir mandira marjana dishu shrutim chakarachuta sat kato daye.
Ambarish Maharaj dedicó su mente a servir los pies del loto de Sri Krishna, sus palabras a describir las cualidades de Sri Bhagavan, sus manos a limpiar el templo de Sri Hari y sus oídos a escuchar los bienaventurados pasatiempos de Achyuta.
Mukunda lingalaya darshane drashau tadbritya gatras prashe nirigra sangamam granam chatatpada saroja saurabe Srimat Tulasyam Rasanam Tadarpite.
Dedicó sus ojos a contemplar a la deidad de Mukunda, diferentes templos y los lugares sagrados, todos los miembros de su cuerpo a tocar los cuerpos de los bhaktas de Krishna, su olfato a oler el divino olor de la tulasi ofrecida a los pies del loto de Krishna y su lengua a saborear el prasadam ofrecido a Bhagavan.
Padau hare chaitra padanu sarpane shiro rishikesha padabhivandane kamang chadasye natu kama kamyaya yatotama shloka janashraya rati.
Sus pies estaban siempre dedicados a caminar hacia los lugares sagrados de Bhagavan y ofrecía reverencias a los pies del loto de Sri Krishna. Ambarish Maharaj ofrecía guirnaldas, sándalo, boga y parafernalia similar para el servicio de Bhagavan, no con el deseo de disfrutar, sino para recibir el amor por Sri Krishna que se encuentra únicamente en sus sudabhaktas. Cuando Vijay Kumara y Brayanath escucharon las dulcísimas y gozosas enseñanzas de Babaji Mahashay, le ofrecieron reverencias diciendo: Prabhu, usted es un asociado personal directo de Bhagavan. Por recibir sus instrucciones de néctar, hoy hemos sido bendecidos. Hemos malgastado nuestros días con el orgullo inútil de la casta, la familia y la educación elevada, pero por el tesoro del Sukriti acumulado durante muchas vidas, hemos obtenido su misericordia. Vijay, eminente Bhagavat, Sri Vrindavan Das Thakur, me ordenó que visitara el Yoga Pit de Shimayapur, y por su misericordia, hoy he tenido el darshan de ese lugar sagrado, y también el de un asociado personal de Sri Bhagavan. Si me lo permite, me gustaría volver también mañana. Cuando el anciano Babaji escuchó el nombre de Sri Vrindavan Das Thakur, inmediatamente ofreció dandavats postrados y dijo: ofrezco mis reverencias respetuosas, una y otra vez, a la encarnación de Vyasadev en los pasatiempos de Sri Chaitanya. Ya era tarde en la mañana, de modo que Brayanath y Vijay Kumara partieron para la casa de Brayanath. Fin del capítulo 19.